De establecer contacto con el secretario de Tierra, Vivienda y Obra Pública Social, como lo adelantábamos hoy en la primera salida del móvil. Hablamos de Juan Manuel Batallanes, que ya nos está escuchando. Juan Manuel, buenos días. Gabriel Di Falzi, José Antonio Bravo, Pamela Lombardi, te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están, muchachos? Un gusto
Bien, bien.
volver a encontrarnos.
Exactamente, y bueno, Juan Manuel, para poder hablar, porque sabemos que hubo actividad prácticamente sobre finales de la semana pasada, el día viernes, estuvieron también con algunas entregas y siguen avanzando. Queremos saber en qué situación están justamente los diferentes planes de vivienda aquí en la ciudad de Pergamino.
Sí, efectivamente, tuvimos una actividad que se concretó en la localidad de Urquiza. Tuvo que ver con un sorteo de preadjudicación del proyecto Solares Urquiza 2, que lo que va a hacer, si los que digamos, si las familias que han resultado beneficiadas en el sorteo cumplimentan la carpeta con los requisitos, van a recibir la adjudicación de uno de los 26 lotes que conforman la segunda etapa, digamos, o el segundo proyecto Solares en Urquiza, que es una nueva manzana, melliza gemela de la que ya hubiéramos entregado hace algunos años atrás, así que contentos con esa posibilidad. Fue un loteo que ya está listo en cuanto a los servicios de infraestructura básica, sobre el que estuvimos trabajando con la gente de la Dirección de Redes de Infraestructura. Así que ni bien las familias cumplimenten la documentación y todo está en regla, ahí van a poder recibir, digamos, su certificado de posesión del lote. Así que se hizo ese sorteo, se llevó adelante, gran participación de gente. También establecimos un cupo para gente de Pergamino, es decir, sobre los 26 lotes, 20 fueron destinados a gente de la localidad de Urquiza y las inmediaciones, y 6 de esos lotes se sortearon entre la gente de la ciudad de Pergamino.
¿Qué cantidad de anotados? Antes, por supuesto, ¿no? De este cupo, hubo, Juan Manuel, ¿o qué cantidad de personas están postulándose para las diferentes entregas, tanto aquí en la ciudad de Pergamino, por supuesto, también como en las localidades del partido?
No, bueno, a ver, en este caso participaron más de 50 familias en el proyecto puntual de Solares Urquiza 2. Tenemos otros tantos inscriptos para los sorteos que se van a realizar a comienzo del año que viene en la localidad de Ocampo, donde a lo largo del año vamos a estar produciendo 2 manzanas más, lo que va a producir aproximadamente una cifra de terrenos de 50 lotes. Vamos a llevar adelante el sorteo de lo que es la segunda etapa de Linotex, es decir, el proyecto Solares 2, en el cual va a estar integrado por aproximadamente 150 parcelas que se suman a las 160 de Solares 2, primera etapa. Y bueno, lo que vamos a hacer oportunamente es el registro de familias que ya tenemos inscriptas, ver cuáles son los grupos familiares que se encuentran interesados puntualmente para estos proyectos que bueno, que a manera de ejemplo te estoy enunciando. Digamos, dentro de las condiciones, obviamente, todos los requisitos para estar inscrito en el registro, pero además conocer las condiciones del proyecto puntual. En tanto, digamos, a lo que va a ser el modo de financiación, si la forma de pago, es decir, que las familias estén conociendo absolutamente las características, es decir, las cláusulas y condiciones, los términos, diríamos, de lo que vendría a ser una especie de contrato entre el adjudicatario y el municipio, ¿no es cierto? Para que después no haya sorpresas, ¿no?
Exacto. En cuanto a cantidad de proyectos que en estos momentos se encuentran activos, Juan Manuel, ¿cuáles son?
Bueno, estamos trabajando, digamos, ya con adjudicación realizada, incluso con un proceso de readjudicación. Estamos trabajando en el proyecto Solares 3, allá en la zona norte, lo que es el predio de Escalabrín, que el compromiso que ha asumido la municipalidad a través de nuestra secretaría es el otorgamiento, digamos, de la posibilidad de la toma de posesión ahora a mediados de diciembre, haciendo la aclaración de que los lotes tienen ya la red de agua ejecutada y que van a estar, digamos, marcados, delimitados, amojonados, pero todavía no tienen el acceso a la energía eléctrica. Habida cuenta de que hemos tenido, vamos por un tercer llamado a licitación para lo que es poder adquirir los materiales necesarios para hacer la ampliación de la red y el alumbrado público. Pues bueno, lamentablemente en las circunstancias en las que se encuentra nuestra economía, con insumos que están atados al valor dólar, hace que las empresas incluso en algún punto eviten presupuestar o no den garantías o los tiempos de entrega se estén mucho, lo cual bueno nos está ocasionando alguna complejidad para poder adjudicar la licitación y poder hacernos de los materiales para que la gente de redes pueda llevar adelante la obra.
Últimamente las obras entonces las está realizando la gente.
Sí, nosotros, todo lo que es redes de infraestructura básica, es decir, los servicios sanitarios, es decir, red de agua potable,
sí,
y de desagües cloacales, los hacíamos siempre a través de la gente de la dirección de redes, y desde hace ya 2 años sumamos también lo que es la extensión, la ampliación de red eléctrica y la parte de alumbrado público con... también la asistencia de la gente del área de electromecánica de la municipalidad, con lo cual, por un lado tenemos una ventaja, que es que los tiempos los manejamos directamente desde la municipalidad y eso hace, digamos, que podamos ser mucho más ágiles, siempre y cuando podamos hacerlo de los materiales, que como contaba anteriormente, es la instancia en la que estamos, ¿no? Y obviamente, está bueno poder explicarlo, porque la gente entiende o dice, bueno, pero no es tan difícil ir y comprar los materiales, tenemos que poner siempre en sobre la mesa que la forma de adquisición, de compra o de contratación de un servicio por parte de la municipalidad no es la misma de un privado. Claro. Tenemos nosotros normas que tenemos que cumplir, porque estamos, digamos, bajo la observación del Tribunal de Cuentas de la provincia y demás, que hace que de acuerdo al monto de la obra o de la adquisición de bienes, tengamos que llevar adelante distintos procesos, y en el caso de esto estamos hablando de llamados a licitaciones públicas por el monto de los materiales que hay que comprar, ¿no? Entonces todo eso hace que los tiempos se estiren mucho más de lo que uno quisiera.
Sí, por último, y ya le cedo, por supuesto, también las preguntas a mis compañeros, pero Juan Manuel, te consulto cómo viene la cobrabilidad, y con esto también enlazo la pregunta de cuánto crees que puede llegar a variar el índice previsto por Cámara de Construcción, que según tengo entendido es quien reglamenta, ¿no?, los valores de los diferentes pagos que deben hacer los adjudicatarios o preadjudicatarios en este caso.
Sí, la verdad, nosotros, digamos, estamos lejos de tener incidencia sobre ese índice. Uh-huh. Respecto de la cobrabilidad, es relativamente buena. Obviamente que tuvimos contemplación, nos parecía que el año pasado fue un momento de acompañar a las familias en una situación muy difícil como la que hubo que atravesar, ¿no?, con familias que perdieron ingresos, familias que tuvieron pérdida de empleo. Bueno, eso hizo que, por un lado, durante un plazo no actualizáramos los valores, por otro lado, que no utilizáramos la cláusula de desadjudicación automática ante la mora en el cumplimiento del pago de las cuotas, y por otro lado también que por primera vez incorporáramos las cuotas de tierra dentro de la posibilidad de los planes de regularización del municipio, es decir, que pudieran acogerse quienes estuvieran adeudando, pudieran acogerse a la moratoria que la municipalidad estableció para este año. Así que se tiraron distintas herramientas y hubo distintas medidas que lo que hicieron fue tratar de acompañar. Ahora, llegado un momento, también necesitamos que la gente regularizara su situación, porque si no se convierte también en un freno para poder enfrentar justamente las obras que tenemos que enfrentar, que realmente son muy onerosas, ¿no es cierto? Así que, como siempre decimos, dependemos también del compromiso de la gente que al momento de sentirse beneficiado también está contrayendo un compromiso, no solo con la municipalidad, sino también con todas aquellas otras familias que están esperando su lugar en esta rueda que decimos nosotros, en esta cadena virtuosa que decimos que es el Plan Solares. Así que por eso es importante, y el municipio exige ese cumplimiento, porque si no se frena, esa rueda se para y es imposible llevar adelante las obras. Y la verdad que quienes están cumpliendo necesitan tener la posesión de su lote para empezar a construir su vivienda.
José Antonio, Pamela, los escucha Juan Manuel Batallanes.
Hola, bueno. Juan Manuel, buen día.
Hola, Pame, ¿cómo estás? Buen día.
Bueno, yo voy a aprovechar, José Antonio, porque es cortito, hacerle la pregunta, porque justo esta mañana nos llegaba un mensaje de un oyente que pregunta qué está ocurriendo con las escrituras del barrio Amaetón.
Ajá, muy bien.
Mira, te cuento. Nosotros tenemos una situación que es la siguiente. Se firmaron protocolos en el año 2019 en los que estaban gran parte de las unidades funcionales de Amaetón y de muchos otros barrios, por ejemplo, barrio Güemes, barrio Maestegui, algunas de 512. Bueno, para que se den una idea, nosotros tenemos en estado de entrega, en Escribanía General hay 1000 escrituras de pergamino. Lo que estamos esperando es que la provincia ponga una fecha. En un primer momento, obviamente, las restricciones que le impuso, digamos, la pandemia hicieron que no se pudieran llevar adelante los actos públicos. Pero bueno, en la medida de que la situación sanitaria fue mejorando, se fueron planteando distintas opciones. Bueno, lo cierto es que yo viajo prácticamente todas las semanas a La Plata y constantemente estoy yendo a Escribanía General. Tenemos una fecha pedida para el mes de febrero, ver si podemos empezar con la entrega de esas 1000 escrituras. Porque, digamos, el trabajo nuestro, ni el de Escribanía en general, paró. Es decir, tenemos un montón de escrituras que están listas, que lo único que requieren es que la gobernación ponga una fecha para llevar adelante el acto y la gente pueda recibir ya su escritura. Es decir, esas escrituras ya fueron inscritas en el registro de la propiedad. Es decir, la persona ya figura como titular de dominio y todo, pero todavía no han podido hacerse el documento, el testimonio de la escritura, porque, bueno, falta cumplimentar ese último paso, que es el acto oficial de la entrega.
Muy bien.
¿Cómo estás, mi querido Batallanes? Un gusto grande poderte saludar, Te veo siempre muy activo.
Antonio, siempre es un gusto.
Mira, tres cositas más de obra, pero voy a la parte política. ¿Cómo está viendo este escenario? Arranquemos de la parte nacional, donde hoy tenemos ya una oposición, especialmente en el espectro de la Unión Cívica Radical, dividida. Lustó va por acá, parece que el muchacho de Córdoba perdió fiero y tiene que ceder algún lugar ahí en una de las cámaras. ¿Cómo estás viendo todo este entramado?
Mirá, José Antonio, yo creo que vos sabés, yo soy un militante toda la vida del radicalismo, actualmente me toca la responsabilidad de presidir el partido a nivel local, y bueno, más allá de que uno entiende o conoce de los forcejeos, digamos, que la política conlleva muchas veces, que es tensión y es pelear por los espacios, me parece que hay momentos, y bueno, y sin duda, me parece que este era el momento, me parece que, a ver, y es lo que uno recoge en la calle, digamos, desde mi peluquero que me lo plantea mientras me está cortando el pelo, hasta la gente que te conoce y te referencia como un militante del radicalismo, que te encuentra en el almacén y te dice, che, qué macana, qué tristeza, qué lástima, en un momento que juntos primero hace una gran elección a nivel nacional, hace una gran elección ganándole al oficialismo unificado en la provincia de Buenos Aires, y enseguida con un gran rol del radicalismo, digamos, con el radicalismo mostrando la posibilidad de ser más competitivo, de reclamando y tratando de ganarse otro rol y otro espacio dentro de la misma coalición, como que nosotros mismos después nos socavamos, digamos, o nos minamos esas posibilidades, mostrando este tipo de situaciones que me parece que no es lo que la gente quiere ver, y lo que la gente está esperando de una oposición responsable, pero que por otro lado, más que oposición, lo que tiene que hacer es convertirse en alternativa de poder para el 2023. Entonces dicen, si en un momento tienen un poco de poder y ya muestran este tipo de situaciones, me parece que hace que de alguna manera se disguste aún aquellos que nos acompañaron. Así que me parece que el mensaje debiera ser otro, ¿no? Es el momento de estar otra vez lanzando candidaturas cuando terminamos recién un proceso electoral. Me parece que no es el momento para mostrar tantas fisuras y tantas, digamos, miserias por determinados lugares. Y lo que me parece también es que hay que ser respetuoso de las formas de resolución de conflictos o de pretensiones. O sea, si vos estás dentro de un bloque y dentro de ese bloque de 45 te acompañan solo 12, lo lógico es decir, bueno, charlemos a ver cómo se hace, pero sin duda que la fractura no conduce a algún lado. Pero fundamentalmente lo que está ocurriendo es que perdemos la lectura de lo que la sociedad está demandando aún de quienes hoy no gobiernan, que es nuestra coalición. Y si no tenemos responsabilidad en poder resolver estas cuestiones, se generan también dudas respecto a la responsabilidad que tendremos a la hora de gobernar, ¿no es cierto?
Yo creo que va a haber que revisar de alguna manera, alguna forma de negociar ciertos ciertas elecciones en medio de los mandatos. Porque Mario Negri supuestamente tiene un mandato ya para un determinado tiempo. Pero como le va tan mal en la elección, es lo que yo entendí, ¿no? Quiero que me corrijas, por favor. Lustó y su gente cree que debiera correrse porque el estado político de hoy, del momento, así lo requiere. ¿Vos cómo ves esta parte de que habría que a lo mejor negociarlo antes de cuando sale el tiempo de la elección? Decir, bueno, si vos perdés por tantos votos, tenés que hacerte un lado. Si yo pierdo por tantos votos, me tengo que hacer un lado. O quedarme por el tiempo que me pusieron mi gente ahí en el donde estoy, al frente de una de las cámaras más importantes, ¿no?
Sí. Mira, yo creo que a eso me refería. Creo que el tema es, digamos, yo creo que la gente no le cambia nada, digamos, a la gente en su vida cotidiana, quién conduce o no conduce el bloque de diputados radicales de la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Entonces se convierte en un tema como que nos pongamos a hablar de qué tipo de extraterrestres pueden ser los que se han llegado a la Tierra, qué sé yo, ¿viste? Pasan a ser cosas muy lejanas de lo que la gente siente, vive y sufre todos los días. Entonces creo que ahí es donde lo único que hacemos es ampliar la grieta, si sea la grieta entre lo que hacen política y lo que la pelean todos los días. Yo creo que cada vez que ampliamos esa grieta, hacemos que la gente tenga menos esperanza, sobre todo nosotros, que es a quienes tiene que mirar en el 23 como posibilidad de rectificar esto que está ocurriendo actualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vos ves eso, decís, estos tipos están en cualquier otra cosa, están leyendo otra partitura, están tocando otra música y están bailando otro ritmo. Yo creo que eso es lo que pasa y que termina siendo muy, muy nocivo para la democracia y para la política, porque la gente empieza a creer que ninguna de las alternativas le va a cambiar la vida. Uh-huh. Ahora, ¿qué ocurre? Hay que definir, acá lo que está definiendo ni más ni menos es esto. ¿Quién conduce el bloque de diputados del radicalismo en la Cámara del Congreso de la Nación? Uh-huh. Y lo lógico ahí es que conduzca, que junta más voluntades de diputados. Entonces es lo que te digo. Negri no fue candidato en Córdoba porque perdió las PASO. Perfecto, vos te referías a esto. Sí. Negri fue candidato en Córdoba y perdió las PASO. Uh-huh. Bueno, los candidatos fueron nosotros. Ahora, después cuando todos son diputados, llegan, se sientan, sí, dos tercios de los diputados del bloque siguen diciendo que el conductor debe ser Negri, ese también es un hecho democrático.
Exacto. ¿Entendés? Entonces, ahí me lo aclaraste mucho mejor.
¿Cómo?
Me lo aclaraste muchísimo mejor. Ahí está.
Claro, el tema es eso. Una es una elección donde vota la ciudadanía y la otra es una elección donde votaron los diputados. Dos tercios de los diputados del bloque del radicalismo quieren que Mario Negri siga conduciéndolo. Porque ha tenido un perfil de marcarle al kirchnerismo las diferencias, por lo que fuere. Y si vos te presentaste, tenés todo el derecho del mundo, como hizo el sector de Lustó, te presentaste, pero perdiste en la elección, sacaste un tercio, lo lógico, si yo hubiera estado en ese tercio, lo que hago es acato, y bueno, me preparo mejor para la próxima, trato de conseguir más voluntades para la próxima, me parece que es lo que corresponde para una persona que se dice democrática.
Clarísimo, clarísimo. Baltasanes, te agradezco mucho por ahora, en otro momento vamos a seguir charlando, es interminable la posibilidad de diálogo contigo con tantas cosas que uno tiene, bueno, y más el área en la que te toca, que es el área vivienda. Te deseo lo mejor y bueno, no sé si nos veremos, pero si no, hasta siempre. Gracias por tu amistad, por todo lo que has dado en esa impronta política que le has puesto desde tu juventud, desde muy pequeño, un verdadero ejemplo, ¿no?, de la lucha y el trabajo permanente. Gracias.
Al contrario, te agradezco muchísimo, negro. Sabes que el cariño hacia vos, hacia Pame, hacia Gabriel y hacia toda la familia, la gran familia de Radio Mon, es un cariño enorme de toda una vida. Así que espero que antes que termine el año me vuelvan a llamar, así los puedo saludar por la fiesta.
Juan Manuel, un abrazo, gracias.
Abrazo enorme, adiós.